Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchamos Lágrimas Negras en voz de la cantante, compositora y guitarrista cubana María Teresa Vera. A muy temprana edad, empezó a darse a conocer en los ambientes de bohemia y trova. Sabía tocar la guitarra y el contrabajo. Además de ser adepta de la religión afrocubana, decidió hacerse santera y dejó la música en el año de 1936.
Desarrollan estrategia para disminuir contaminación en calles de Colotlán. Aumenta en la región el número de accidentes vehiculares que involucran a menores de edad. Fortalecerán la coordinación entre jurisdicciones de Zacatecas y Jalisco. Los trastornos de adaptación son la primera causa de consulta en el CISAME. Clementina Gómez, la güera, es una mujer que aspira a la equidad y que ha luchado por sus derechos laborales. Esta mañana recordaremos su historia en la sección El Perfil. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Estamos transmitiendo en vivo y yo les hago llegar los saludos de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Soy Ana Cristina Pinedo. Les invitamos para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Los números telefónicos de cabina, con gusto estaremos recibiendo y pues compartiendo con la audiencia sus comentarios, 499-99-242-33 u 800-701-9999. Comenzamos con la información. Instalan contenedores de residuos en puntos estratégicos del municipio. Adelante con esta información, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un gusto poder saludarte tanto a ti como a la audiencia. Les comento que con la finalidad de disminuir la contaminación, mejorar la imagen urbana y evitar que haya basura en las calles, comienzan con la instalación de contenedores en puntos estratégicos a fin de que esta problemática se disminuya o pueda ser erradicada. Así lo explica Jaime Godoy Reyes, director de recolección y aseo público en este municipio.
Desde un principio que inicié aquí en la dirección, me he dado la tarea por ahí de ir pensando, viendo la forma, de qué manera actuar para darle una mejor vista, una mejor limpieza aquí a nuestro municipio. Y pues por ahí traía esa inquietud, esa idea desde tiempo atrás, y no lo había aterrizado. Se dio la oportunidad de ya empezar y ya comenzando, pues ahora sí que estamos tratando de seguir adelante con esta estrategia, pues de, la estrategia es de darle una mejor vista y limpieza aquí a nuestro municipio.
La idea, dijo, es generar conciencia y que cada vez haya más contenedores de este tipo en puntos estratégicos dentro de la mancha urbana, ya que existen lugares que históricamente se han visto contaminados por la irresponsabilidad de quien genera basura, así lo agregó Godoy Reyes.
Este proyecto nace a raíz por ahí de invitar a los de empresarios de aquí de Colotlán, a los comerciantes, invitarlos a que participen pues para un bien común de todos, tener unas calles más limpias y por ahí se está recabando los fondos o los materiales que nos están apoyando por ahí los comerciantes y los empresarios de aquí del municipio. Por ahí se va a estar pegando al igual que la calca del gobierno municipal y los que están participando se les va a poner por ahí su calca. Está saliendo en un promedio alrededor de 650 a 700 pesos, un aproximado, cada contenedor.
Los basureros solo serán para residuos inorgánicos y se vaciarán los días correspondientes a este desecho. El entrevistado apuntó que estarán al pendiente de que no se deposite otro tipo de residuo en los basureros.
Hay ciertos puntos que me generan un poquito más de este tipo de residuos, que son las comidas de las escuelas. Hablamos de las escuelas acá, de la Marcela González, del colegio. Hablamos de la escuela de la técnica 17, de la de Pinto, de acá la que denombramos en la escuela de Pinto. No hay límite, pero sí no vamos a abusar también de estar colocando estos tipos de recipientes, nada más porque por ahí los comerciantes o los empresarios nos están apoyando. Entonces, sí tenemos nada más en ciertos puntos estratégicos donde vemos que se genera más este tipo de residuos, irlos colocando. Ahorita así no te puedo decir una cantidad a ciencia cierta de decirte son 20 o 30 contenedores, ya que también por bordo del río esperamos seguir colocando, ya que nos hacen falta por ahí algunos contenedores.
Por el momento se ha llevado a cabo la instalación de dos basureros. El director de recolección y aseo público en Colotlán concluyó mencionando que no tienen un límite de los que instalarán en las vialidades del municipio. Ana Cristina, esta es la información.
Bien, Gonzalo, te agradezco mucho, pues son medidas que tienen como finalidad contar con un Colotlán con menos basura, pero bueno, vamos a ver cómo lo toma la gente. Es una cuestión de responsabilidad, como ya lo sabemos, que no se empiecen a utilizar para colgar ahí bolsas de basura que no alcanzaron a sacar o que por la razón que sea, ¿no? Son contenedores pequeños, realmente es como para depositar. Voy pasando, traigo una basurita no muy grande, ahí la deposito, ¿no?
Exacto.
Pero vamos a ver cómo reacciona la gente ante esto. Fíjate que yo me quedé pensando en el caso de que están abajo de las banquetas, qué tan conveniente es o no. Porque finalmente también ponerlo pues sobre la banqueta es limitar también el espacio,
la
¿no?
banqueta,
para el tránsito de los peatones. Pues ojalá que sean respetados, que no, pues no haya ningún tipo de incidente por la ubicación.
Y sobre todo que sean utilizados para lo que en realidad son, porque
claro,
mirábamos, por ejemplo, los contenedores que son para heces de las mascotas, uh-huh, que hay algunos, por ejemplo, en el borde del río, hay otro en la unidad, no, otro uh-huh, por la ciclovía, pero pues están llenos de otro tipo de desechos. Entonces yo incluso le hacía el comentario al director si se iba a implementar una estrategia para que en realidad la basura, que es la correspondiente, sea la que se deposite en ese lugar. Y dijo que pues van a estar al tanto de cómo se comportan en estos días mediante los inspectores, porque a fin de cuentas, pues como tú también lo mencionas, no es para que depositen una bolsa ahí, por ejemplo, o que acerquen la bolsa, no es un contenedor muy grande y tampoco es un lugar para que ahí la gente lleve toda su basura. Los contenedores se van a estar vaciando dos veces por semana, el día que toca este tipo de desecho, y pues con esta idea, ¿no?, de depositar esa basura de una nieve, de unas Sabritas, por ejemplo, etcétera, que puedan pues ir llevando en este caso las personas.
Muy bien, Gonzalo, pues gracias por la información que nos compartes. Vamos a nuestro primer corte de estación. Al regresar en Señal Informativa, aumenta en la región el número de accidentes vehiculares que involucran a menores de edad. Y fortalecerán la coordinación entre jurisdicciones de Zacatecas y Jalisco.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 24 de marzo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Catalina. En 1829 nace Ignacio Zaragoza Seguín, militar mexicano reconocido como el héroe de la Batalla de Puebla, que tuvo lugar el 5 de mayo de 1862, cuando el ejército mexicano derrotó al ejército francés. Fallece el 8 de septiembre de 1862. En 1908 nace Jorge González Camarena, pintor, escultor y muralista mexicano. En 1918 se trasladó a la Ciudad de México, donde ingresó a la Escuela Nacional de Artes Plásticas de San Carlos. Muere el 24 de mayo de 1980. En 2001, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 24 de marzo como Día Mundial de la Tuberculosis. En esa fecha, en 1882, Robert Koch anuncia al mundo el descubrimiento de la bacteria responsable de la tuberculosis.
Esta mañana el dólar se compra a 24 pesos con 5 centavos y se vende a 25 pesos con 70 centavos. El euro se compra a 26 pesos con 55 centavos y se vende a 27 pesos con 45 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Incrementa el número de menores accidentados por cuestiones viales. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. Adelante.
Gracias, Anita. Pese a la continua información que se brinda por diferentes instancias gubernamentales y de salud para evitar accidentes vehiculares y complicaciones por los mismos, estos se siguen presentando en la entidad, y lo que llama aún más la atención es que cada vez los menores de edad son los implicados en este tipo de incidentes. La zona no es la excepción y este fenómeno también va en aumento, señala el doctor David Paz Cabrales Valderas, adscrito al Departamento de Promoción de la Salud en la Secretaría de Salud Jalisco.
De manera directa, únicamente te digo que se reporta todo aquel que llegó a las unidades del sector. Mucha gente a veces no llega o es trasladada fuera del estado, dada la situación de algunas personas, ¿no? Pero estoy hablando que, por ejemplo, de niños de 1 a 4 años, fueron 11 casos los que se reportaron, que son muchos para el grupo de edad que se tiene contemplado. Y para el grupo de 5 a 9, siguen siendo 11 otra vez, los mismos niños. Y los de 10 a 19 ya se incrementa y se duplica el número, son hasta 46. Si hacemos la sumatoria, serían 68 casos los que estamos hablando de accidentes en niños menores en adolescentes también, si tomamos como adolescencia parte de esa, menos de los 19 años. Entonces, sí nos damos cuenta que van en incremento. Anteriormente era un dato que difícilmente lo encontrabas y ahora es más común.
En nuestro país, los accidentes de tránsito por vehículos de cuatro ruedas son la primera causa de muerte en el grupo de 15 a 29 años de edad, según cifras de la Secretaría de Salud, y la séptima causa de muerte en la población en general. En lo que respecta a la entidad, puede existir un subregistro, ya que no todos llegan a las unidades hospitalarias o pueden ser tratados en otros estados. Lo mismo ocurre en la región, explicó Cabrales Valderas.
Los vehículos de cuatro ruedas siguen siendo los que tienen mayor índice de mortalidad, pero ya estamos hablando que los vehículos de dos ruedas, motocicletas, motonetas, o todo lo que lleve ese tipo, siguen creciendo tanto en incidencia como en la frecuencia de los mismos. Los primeros son lesiones por las caídas y todo lo demás. No aparece aquí traumatismo craneoencefálico como tal. Igual, de lo que te menciono es porque es lo que se reporta en las unidades. Si este niño en algún momento fue trasladado por alguna situación que complicara la vida del mismo, no se reporta aquí en la unidad, se reporta en el hospital. Y el hospital a veces hace la derivación correspondiente, ya sea a un hospital de la zona metropolitana de Guadalajara o fuera de la misma.
Los menores pueden ser más susceptibles a sufrir complicaciones graves e incluso perder la vida. Se debe transitar con responsabilidad y sobre todo evitar que los menores conduzcan este tipo de vehículos, apuntó el doctor.
No hablaría de que el niño es el quien fuera manejando, ¿no?, sino que son partícipes de algunos eventos donde se suscitaron algunos accidentes en vehículos de motor y ellos iban arriba de los mismos. Y es lo que pudiéramos así mencionar de manera breve y concisa, ¿no? Del total de casos de los adultos mayores, que son más de 5.594 total de casos en más de estos grupos de edad, pues yo creo que de 46, por lo menos más de alguno presentó alguna lesión que sí ameritó su traslado a un segundo o tercer nivel para una mejor atención.
Durante 2019, en Jalisco se contabilizó a más de 780 personas que murieron en accidentes viales, tomando en cuenta las estadísticas del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. El entrevistado concluyó invitando a la prevención y a evitar este tipo de accidentes. Ana Cristina, pues esta es la información respecto a nuestra región y a cómo los accidentes por cuestiones vehiculares y viales han ido en aumento, y no solamente eso, sino cada vez los menores de edad son los implicados en este tipo de incidentes. En el último registro se tiene un total de 68 casos, siendo el grupo de 15 a 19 años de edad los que han presentado pues mayor incidencia, con un total de 46 casos o implicados en este tipo de accidentes.
Bien, Gonzalo, pues te agradezco la información. Es una situación con la que hay que poner atención, una responsabilidad, por supuesto, de los padres. Estamos hablando de menores de edad y pues falta la madurez de muchos de estos niños o jóvenes para poder dimensionar lo que implica manejando un vehículo, ¿no? Y las implicaciones que puede tener cualquier tipo de accidente, por leve que sea.
Y también hay que tomar en cuenta la responsabilidad que tienen los padres, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues los menores de edad no deben de estar conduciendo este tipo de vehículos. No se menciona, y el doctor lo comentaba, no hay un registro si en el caso de estas lesiones los menores eran quien conducían el vehículo o eran acompañantes, pero aún así pues esta es una situación frecuente y que incluso la podemos ver muy comúnmente, no solamente en este municipio, sino en toda la región.
Así es, Gonzalo, pues te agradezco la información. Vamos ahora a nuestro siguiente corte de estación.
Síguenos en Twitter, @XHUGC. Estás escuchando Señal Informativa.
El estrés térmico afectará a 1.2 millones de personas al año en 2100. El estrés térmico es la incapacidad de nuestro cuerpo para regular la temperatura interior en un nivel normal cuando la temperatura exterior es elevada. En situaciones normales, cuando aumenta la temperatura exterior, el cuerpo humano se refrigera mediante la sudoración. La evaporación del sudor enfría la piel y ayuda a mantener nuestra temperatura alrededor de los 37 grados centígrados. Pero cuando la temperatura y la humedad aumentan de forma extrema y prolongada, nuestro organismo no es capaz de compensarlo y podemos padecer estrés térmico. Las consecuencias pueden ser leves si la temperatura interna del cuerpo no supera los 38 grados centígrados, como eritema y calambres, pero también puede ser más graves, por encima de los 40 grados centígrados, como el agotamiento, el golpe de calor y daños en el cerebro y otros órganos vitales. En el peor de los casos, podría provocar la muerte o discapacidad permanente si no se trata con urgencia. Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, el aumento de la temperatura del planeta debido al cambio climático podría hacer que la temperatura corporal aumente rápidamente en las personas que viven en las zonas afectadas. El estrés térmico es, por tanto, la causa de varios efectos patológicos debido a una acumulación desmesurada de calor en el cuerpo. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Por COVID-19, Colotlán y Tlaltenango fortalecen la coordinación de salud interinstitucional. Te escuchamos con esta información, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días y también a la audiencia que nos está escuchando. El incremento de personas infectadas de coronavirus COVID-19 y el riesgo a confirmar casos en los municipios son aspectos suficientes para fortalecer la coordinación entre instituciones sanitarias de Jalisco y Zacatecas, afirma el director de la Región Sanitaria 1 Norte, Colotlán, José Alejandro Morales Rodríguez.
Interinstitucional y es esta comunicación que tenemos activa, ¿no? Ante cualquier situación evento que pudiéramos detectar, que pudiera traspasar estos estados, obviamente con la comunicación existe, incluso en jurisdicciones. En otras situaciones, como el mismo dengue, obviamente para coordinación tiene que existir. Que haya casos de Zacatecas, en Jalisco, entonces, bueno, pues como que estamos rodeados, el virus se va a transmitir, es una forma de que el mismo virus siga su propio ciclo de vida, pero nosotros debemos evitar la mayor posibilidad de esa transmisión. Por eso las medidas que ya hemos dicho y que se han insistido.
Coordinación que Miguel Ángel Varela Pinedo, presidente de Tlaltenango, solicitó y ofreció a través de sus redes oficiales, esto durante una rueda de prensa que llevó a cabo para informar a sus coterráneos de las medidas a implementar y de las cuales también habla el epidemiólogo de Jalisco.
Creo que es parte de nuestro trabajo, el apoyo que hay en los hospitales, en sus instituciones. Pues por el interés único que son los pacientes, ¿no? Pues bueno, independientemente que está en un lugar, depende de otro, si hay casos de afectados, si se necesita el apoyo, con algunos insumos o no sé, o ventiladores, incluso un nuevo paciente. Yo creo que eso no va a haber problema en brindar el apoyo, porque son de cuentas es lo que es nuestro trabajo, ¿no? Y más en estas situaciones de contingencia.
Las medidas anunciadas no evitan la presencia de casos, sin embargo, disminuyen la posibilidad de un contagio mayor y lo que esto implica a nivel médico, económico y también entre instituciones, finaliza el entrevistado. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien. Muy bien, Lupita, muchas gracias por esta información que nos compartes. Y bueno, en otros asuntos, los episodios depresivos leves también son motivo de consulta en la región, advierte el titular del SALME. Te escuchamos con esta información.
Gracias, Ana Cristina. Mientras que los trastornos de adaptación encabezan el listado de las 10 enfermedades mentales con mayor incidencia en esta región, las de carácter afectivo bipolar son las que menos diagnostican, de acuerdo a la información presentada por Francisco Javier Ramírez Barreto, director del Instituto Jalisciense de Salud Mental.
La primera causa, los trastornos de adaptación, seguido por los trastornos de ansiedad generalizada. La tercera causa, los episodios depresivos leves. La cuarta causa, los trastornos de pánico. La quinta causa son los trastornos, el déficit de atención ya propiamente. El sexto son los episodios depresivos moderados. El séptimo, la esquizofrenia paranoide. El octavo, los trastornos depresivos recurrentes. En el noveno están los trastornos depresivos recurrentes, pero con episodios ya de moderado grave. Y como décima causa, el trastorno afectivo bipolar.
Los datos proporcionados por el titular de SALME advierten que durante 2019, en el Centro Integral de Salud Mental Colotlán, se atendieron 1,643 consultas y de estas la mayoría, 1,054, solicitadas por mujeres. Aunque no habló de la incidencia por municipios, afirmó que los trastornos adaptativos están más relacionados al sector infantil.
Estamos hablando de los trastornos en donde, sobre todo los niños, generan problemas de conducta, como pueden ser problemas de déficit de atención, problemas de conducta en la escuela o problemas de adaptación a su grupo social. Esos son los problemas adaptativos. Ten en cuenta que nosotros tenemos un módulo de atención en el CISAME de Colotlán, que es el que confluye toda la atención de la región. Por lo tanto, no tenemos estadísticas separadas en cuanto a grupos poblacionales o municipios en lo particular.
Ramírez Barreto comentó que los datos registrados en la región norte del estado podrían ser no importantes si se relaciona con regiones de alta densidad. El número de consultas depende en gran medida de ello, aclara el director.
El CISAME de Colotlán reportó 1,643 consultas, sin embargo, por ejemplo, Ciudad Guzmán reportó 2,780. Creo que más bien es el tema de la densidad poblacional lo que pudiese marcar una diferenciación, porque cuando tú ves las estadísticas, tanto nacionales como estatales, generales de la prevalencia de la presentación de una enfermedad mental, pues hablamos que estamos dentro del rango internacional, que es, por ejemplo, para esquizofrenia, la presencia del 1% en la población. Cuando arrojamos estos números, hablamos sobre todo en la diferenciación con otras regiones sanitarias o con otros exámenes en cuanto al tema de densidad poblacional.
La ansiedad generalizada, los episodios depresivos y los trastornos de pánico también son padecimientos que afectan a la población del norte del estado, concluye Ana Cristina. Esta es la información.
Muy bien, Lupita, muchas gracias. Y en otros asuntos, con una nota que nos comparte nuestro compañero Julio Ríos, les comento que por coronavirus 50,000 credenciales de elector se quedan sin entregar. Esto debido a la pausa que decretó el Instituto Nacional Electoral por la emergencia sanitaria del coronavirus. Además, quienes extravíen su credencial de elector no podrán reponerla hasta nuevo aviso. Esto luego de que el consejero general del INE determinó la suspensión indefinida de labores a partir del 23 de marzo de 2020 y, se reitera, por tiempo indefinido. De acuerdo con información de la Delegación Jalisco de este instituto, cuentan con 57 módulos. De estos 35, son fijos y el resto son móviles o itinerantes que laboraban de lunes a sábado. En conjunto, estos 57 módulos realizaban aproximadamente 70,000 trámites al mes. no es cosa menor. Tales como dar de alta nuevos electores, los chicos que cumplen 18 años, cambios de domicilio, reposición por pérdida, robo, extravío y corrección de datos. Para quienes ya tenían una cita para el trámite, estas serán reprogramadas una vez que termine la emergencia sanitaria. El INE garantizó que todos los trámites pendientes serán atendidos con mayor celeridad. Mientras tanto, el Instituto Nacional Electoral dio inicio con simulacros de voto electrónico por Internet, en el que participaron de forma virtual 10 organismos públicos locales electorales, conocidos como OPLES, esto del país, para probar el sistema que usarán los mexicanos que viven en el extranjero para los procesos electorales de 9 gubernaturas, una diputación migrante y una representación proporcional para Guerrero y Jalisco. Este simulacro, que fue hecho por Internet, cerrará, el próximo 27 de marzo y participarán personas de 10 entidades, incluyendo a Jalisco, según informó el consejero Enrique Andrade. Por lo que quiero reiterarles una vez más que se canceló por tiempo indefinido la atención ciudadana en los módulos del INE. Y tenemos el último corte, Lupita, con relación al tema, y esto enviado por la Secretaría de Salud Jalisco.
Así es, Ana Cristina. Durante las últimas horas, la Secretaría de Salud Jalisco notificó 5 casos nuevos confirmados y la primera defunción por COVID-19 en el territorio estatal. A la fecha se acumulan un total de 50 personas positivas al nuevo coronavirus. De ellas, 46 son pacientes con síntomas y 4 portadores asintomáticos. Del total reportado, 44 personas han tenido un seguimiento ambulatorio, es decir, en sus hogares, por presentar síntomas leves, mientras que 6 pacientes han requerido hospitalización, de los cuales 3 ya fueron dados de alta por mejoría. 1 falleció y 2 permanecen hospitalizados en condición grave. Cabe destacar que los ingresos hospitalarios han tenido lugar en hospitales de LIMS e ISSSTE, así como hospitales privados. La Secretaría de Salud reportó este 23 de marzo la primera defunción asociada a COVID-19 en un paciente masculino de 55 años de edad, quien falleció en un hospital de LIMS. El hombre presentaba comorbilidades, diabetes y obesidad. Prácticamente los casos confirmados se concentran en los municipios de Zapopan y Guadalajara. Solo un caso se ha registrado fuera de esta zona, en el municipio de Cuautla, un varón de 24 años quien permanece en aislamiento domiciliario con síntomas leves. La mayor proporción de contagios se presenta en el sexo masculino. Al momento se han descartado totalmente 109 casos y 142 pacientes están bajo estudio en espera de confirmar o descartar su diagnóstico. La dependencia estatal, de acuerdo a este boletín emitido con fecha de hoy, asegura que está dando seguimiento cotidiano a 375 personas, incluyendo quienes tienen la enfermedad, los portadores asintomáticos y también los contactos, es decir, personas con las que convivieron. También con relación a este tema y en una información anunciada ayer por el mandatario estatal, se habla de la realización de pruebas rápidas para detectar casos de COVID y esto ya de manera inmediata, atendiendo la recomendación de la Organización Mundial de la Salud para contener la enfermedad. Enrique Alfaro Ramírez anunció la aplicación de pruebas rápidas masivas para detectar el COVID-19 como medida de prevención y detección temprana. Además, anunció también otras estrategias que estarán llevando a cabo como parte del seguimiento a las acciones para evitar una propagación mayor de este virus. El gobernador afirmó que la aplicación de pruebas a mayor escala permitió disminuir los casos de contagios en países como Corea del Sur. Aseguró que van a entrar en un programa de aplicación de pruebas masivas para tener un resultado similar. Ana Cristina, esto también parte de la información emitida en boletines que nos han hecho llegar y que son, por supuesto, versiones oficiales.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco esta información que nos compartes. Vamos a nuestra última pausa.
Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Vamos a recordar el perfil, dado que no estamos, más bien estamos tratando de no estar mucho en la calle, hablando en cuestiones laborales, pues hacer un perfil vía telefónica realmente creo que no es lo más apropiado en calidad de audio y para también tener ese acercamiento con la persona entrevistada. Es por eso que estaremos retransmitiendo algunos de nuestros materiales y hoy vamos a escuchar la historia que hace tiempo nos compartió Clementina Gómez, mejor conocida como La Güera. Vamos a ver qué es lo que ella nos comenta.
En la oficina y trabajando en su computadora, Clementina Gómez hace una breve pausa para recordar los momentos y personas que han formado parte de su vida. Una historia en la que hay tristezas, alegrías, triunfos o fracasos, pero jamás rendición y menos compasión. La Güera, que actualmente es responsable del área de transparencia en el Centro Universitario del Norte, nació el 23 de noviembre de 1967 en Colotlán. Es la octava hija de una familia de 10 y asume tener una infancia plena con las inquietudes que caracterizaban a los niños de esa época.
Recuerdo mi infancia en este bello Colotlán, sobre todo por la calle Niños Héroes y Zaragoza, pues calles empedradas. Cuando llovía, recuerdo, salía yo, me mojaba, agarraba miles de zapitos, me los echaba a las bolsas. Una infancia feliz, jugando a los quemados, a los encantados, a las canicas, el changáis, que a una persona por ahí le abrí la ceja. Sumamente activo los juegos, ¿no? No es lo que hoy en día es.
Cuando tuvo la edad para estudiar, fue inscrita en la primaria Marcela González de Luterot. Obtuvo su certificado de secundaria en la Escuela Foránea número 13. Su personalidad inquieta y la compañía de personas mayores llegaron a posicionarla en más de una ocasión en situaciones incómodas, según comenta.
Muy inquieta, me gustaba juntarme con personas más grandes, personas que como de mundo, y yo las veía así, como que me atraía, ¿no? Entonces, pues sí era, yo creo que era algo inquieta y a veces yo creo que rebasaba mis límites. Precisamente en sexto año me acuerdo que la maestra Laurita, en aquellos años que era la directora, alguien en algún momento se acordará, me percibía de forma verbal y me decía: te voy a expulsar, porque yo me juntaba con gente más grande que luego en la calle tenían sus como sus rencillas y se peleaban y yo solo observaba, a mí no me gustaba pelearme.
Si como todo cambia, que yo cambie no es extraño.
Por la actividad laboral que realizaba su mamá, aprendió a cocinar y a involucrarse en el negocio de comida que pertenecía a su familia. A pesar de su carácter rebelde, Clementina fue una estudiante destacada. Sin embargo, a la edad de 16 años, se vio en la necesidad de truncar sus estudios para convertirse en mamá, un acontecimiento que la llenó de alegría, pero también de responsabilidad, un cambio radical en su vida.
Tuve que truncar ese espacio en tiempo. De momento fue difícil, muy difícil, porque bueno, el hecho de que una mujer y sobre todo, pues era una niña realmente, a esas edades y menos egresando o siendo estudiante de la secundaria, pues era como muy penado, ¿no? El hecho de que estuvieses embarazada. Entonces, pues fue una etapa de entre júbilo por ser mamá, porque bueno, un hijo siempre es bienvenido, y fue una etapa de trabajo para ya para otra personita, en ese caso mi hija.
Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.
El sustento de sus hijos, Dania Lorena y Cristian Eduardo, siempre ha sido su prioridad. Para conseguirlo, trabajó lavando ropa, bordando cintos y realizando actividades administrativas en un hotel en este municipio. El 20 de julio de 1987, y después de haber regalado su trabajo en miras de ser contratada por la Universidad de Guadalajara, ingresa a la plantilla laboral de la Escuela Preparatoria Regional de Colotlán.
A veces por ahí las labores de servicios generales, de aseo específicamente, se atoraban, era en tiempo de aguas, la preparatoria tenía dos patios, entonces se inundaba, había árboles muy grandes, eucaliptos, entonces había que recoger mucha basura, etcétera. Entonces alguien me fue llamando, oye, ¿me ayudas? Y era una labor de forma gratuita. Yo lo realizaba por el hecho de que me contemplaran para un posible trabajo. Yo regalaba mi trabajo para que, si se necesitaba una persona de aseo, me vieran a mí, porque tenía ya una obligación de hija y pues no había trabajo, yo quería trabajar.
Por 4 años consecutivos, realizó actividades de intendencia en un horario de 3 de la tarde a 11 de la noche. Su trabajo le daba la posibilidad de generar un ingreso económico, pero aspiraba a una vida mejor. En 1990, egresó de la Academia Juana de Arco y con su título de secretaria empresarial, solicitó un puesto diferente en la preparatoria regional.
Pues prácticamente le ofrecí mis servicios de secretaria y que me diera oportunidad, me dijo no hay espacio. Para ese tiempo yo estaba de 7 a 3 de la tarde en el servicio de intendencia. Entonces le dije deme chance, de 3 a 4 voy y como, y a las 4 aquí estoy, bañada, presentable, para apoyar en las labores de la administración. Porque en aquellos años, pues las secretarias no tenían una computadora, había que picar stencil, había que hacer concentrado de calificaciones. En las máquinas grandotas de la Olivetti había que hacer todo el trabajo administrativo, desde pasar calificaciones a mano a Cardex de los alumnos, ¿okay? La atención a los alumnos, listas a máquina, etcétera, etcétera. Había muchísimo trabajo. Regalé mi trabajo.
Se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar.
En 1992, la Universidad de Guadalajara atravesó un problema financiero que originó el despido de varios trabajadores, entre ellos el de la Güera. No obstante, y con la intención de otorgarle tiempo para conseguir otro empleo, le permitieron quedarse unos meses más.
A mí se me ofreció seguir unos meses mientras yo conseguía algo más, cubriendo a otra persona. Entonces yo trabajé otros meses más, más o menos de febrero a septiembre. Trabajé a nombre de otra persona que no estaba en la prepa, sin embargo, sí permanecía con sus derechos laborales todo intacto, porque siempre había quien lo cubría, cosa que es totalmente anticonstitucional y violatorio de cualquier garantía, ¿no? Pero bueno, la necesidad te hace en algún momento y pues yo acepté trabajar así. Yo no tenía ni siquiera la prestación de seguro social.
Clementina, que siempre ha sido enemiga de la discriminación y el abuso, analizó su situación laboral, se documentó y decidió pelear por sus derechos laborales. Entabló un juicio, le devolvieron su trabajo y los siguientes años prestó servicios en la biblioteca de la institución.
He entendido en algún momento, pues a través del tiempo, cómo se manejan ciertas cosas. Entonces lo que hice fue pelear mi derecho, ¿ok? Entonces, levanté un escrito, me fui a la parte sindical y pedí, pues, que de ser posible me regresaran a trabajar. El sindicato me protegió, vino y peleó mi plaza. No fue lo que yo me hubiera correspondido, pero pues me dijeron, ¿te conformas? Le dije, sí, me conformo con regresar.
El 16 de octubre del 2001, cursando la licenciatura en Derecho, recibió la invitación para trabajar en el entonces Campus del Norte, también en el área de la biblioteca. Su carácter, las experiencias vividas y su interés por la equidad y la igualdad la convirtieron en una defensora de los derechos laborales y, aunque no posee un perfil académico como tal, siempre está dispuesta a apoyar a sus compañeros cuando la situación lo amerita.
La experiencia de la vida me lo ha dado y lo que he leído. Efectivamente, he sido una persona que me gusta la equidad, me gusta la igualdad y he visto pues muchos ultrajes laborales y es algo que a mí no me parece. En su momento a mí me pasaron desigualdades, injusticias. Yo por eso leo y leo muchas situaciones y a veces los compañeros me dicen, oye, fui delegada sindical. He sido representante sindical varias veces, fui de la prepa, fui de aquí, pero es un mero gusto, pues. Pero algún estudio, algún diplomado en específico, no.
La boca el sabor ha vencido, procura tener a la mano un amigo que cuide tu frente y tu voz. Y que cuide de ti, para ti, tus vestidos y a tus pensamientos.
En el Centro Universitario del Norte ha tenido la posibilidad de trabajar en varias áreas administrativas y de unos años para acá en el ámbito de la docencia, impartiendo asignaturas como Seminario de Investigación y Derechos Humanos, por mencionar algunas. De las facetas que ha desempeñado a lo largo de su vida, la de abuela es la que más disfruta. Le encantan los animales, específicamente los perros, cuando sus ocupaciones se lo permiten. Sale a caminar, escucha música, la trova, las canciones de protesta y las melodías clásicas son sus preferidas. Es cinéfila por elección y además le gusta escribir.
Por ahí hace años ya, luego lo dejé de lado por falta de tiempo. Me gustaba leer algunos tipos de libros y me gustaba publicar en la Gaceta. Es algo que quizá deba de retomar. Escribí algo al respecto sobre la exterminación de los indígenas del 12 de octubre. Yo siempre he dicho que soy apartidista, no pertenezco a ningún partido político porque me gusta más como ver los toros de la barrera y hacer las críticas y sentirme libre para hacerlo, ¿no? No deber esos favores políticos, etc., etc.
Y afilados, y esos puños que timblan de
dicen que no debes esperar nada de nadie, solo de ti mismo. Una filosofía que la güera de la biblioteca, por muchos conocida, implementó y que de cierta manera le ha permitido sortear los obstáculos que ahora acepta como aprendizajes de vida.
Es muy agobiante, pero en algún momento de la vida yo aprendí que si tú te sientas a llorar, nadie te va a levantar más que tú misma. Y si tú misma no dices, yo me tengo que levantar y tengo que hacer lo que deba hacer, porque para empezar no me gusta la compasión, ni mucho menos la lástima. Entonces yo decidí en ese momento que yo tenía que estar preparada para cualquier oportunidad, tomarla y no decir, ah, es que yo no puedo.
Tu cuarto se tenga cerrada. Porque no vaya a ser.
Es abogada, maestra en gestión y política en educación superior, desde hace 31 años trabajadora de la máxima casa de estudios en Jalisco, una mujer libre para pensar y actuar, una profesionista que podría en un futuro seguir los pasos de su mamá, abrir un negocio de comida, quizás se dedique a viajar o simplemente a disfrutar a su familia.
Porque no vaya a ser que cansado de ver.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Los pies y te llame mi diosa y no pueda mirarte de frente y te diga llorando después. Por favor, tenme miedo. Timbla anuncio de miedo, mujer.
Y Qué buen momento de despedirnos. Gracias a todos por el favor de su atención. Nos encontramos mañana en vivo a partir de las 9 de la mañana. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.